RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
El siguiente programa fue realizado en los estudios de radio de la zona centro Bogotá, Cundinamarca. Universidad Nacional, abierta y a distancia UNAD, por la calidad educativa y la equidad social.
Salud Global.
Un programa donde su bienestar tiene un espacio.
Dirección científica, doctora Melissa Ortiz.
Presentación, María Ortiz Moreno y Ana María Ramírez.
Buenas tardes, amigos y amigas. Bienvenidos nuevamente a su programa Salud Global. Con la conducción científica de la doctora Melissa Ortiz. La dirección de María Beatriz Moreno. Y con la conducción de Javier Gustavo Jacobo y Ana María Ramírez.
El día de hoy vamos a desarrollar un tema importante, sobre todo para la UNAD y respecto a una de sus carreras, que es la psicología, enfocándonos en la psicología social comunitaria.
En Salud Global, temáticas de interés.
El día de hoy estamos con el profesor docente Hermes Villarreal. Él es psicólogo social de la Universidad Nacional Abierta a Distancia y magíster en Desarrollo Educativo y Social de la Universidad Pedagógica. Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo han estado?
Bien, muchas gracias. Voy a leer un pedacito de un texto de una descripción que hace Marixa Montero sobre la psicología comunitaria. Y es que la psicología social comunitaria consiste en mantener el control de poder que los individuos ejercen sobre su ambiente individual como social para solucionar problemas que los aquejan y lograr cambios a un futuro. Respecto a esto, pues que nos dice la autora Marixa, ¿cuál es la historia en sí de la psicología comunitaria? Primero empecemos por ahí, en el mundo y después en Latinoamérica.
Bien, siempre es importante cuando abordamos una temática de esta naturaleza tener como un referente, un horizonte. A mí siempre me ha gustado mucho plantearlo desde el horizonte latinoamericano, sin olvidar, por supuesto, los desarrollos de la psicología comunitaria en Europa y Estados Unidos. Sabemos que cuando la psicología comunitaria entra a Latinoamérica, empieza sus desarrollos, pues la precedía, digamos, que la psicología comunitaria norteamericana. Sin embargo, la psicología comunitaria en América Latina ha comenzado a tener unos desarrollos muy importantes, como una postura epistemológica, ontológica y metodológica, que aunque pareciera que no son muy claras, que son muy discutidas, yo considero que se ha venido haciendo un trabajo muy importante. Teniendo en cuenta la cita que nos trae de Marixa Montero, que es una de las personas más influyentes en este campo, sin embargo también hay que reconocer que la psicología comunitaria, cuando surge en América Latina por los años 60-70, pues retoma vertientes de otras teorías, es decir, comienza a tomar elementos conceptuales, sobre todo y epistemológicos, de la educación popular, la IAP, la teología de la liberación y también del socioconstruccionismo. Entonces, esto hace que la psicología comunitaria se erija como un nuevo paradigma y que centra, digamos, su atención principalmente en las comunidades. En este sentido, también podemos notar que los propósitos que se plantea la psicología comunitaria para América Latina es para trabajar con las personas menos favorecidas. Es decir, aquí en nuestros contextos, que son muy plurales, multiétnicos, con grandes problemas de desarrollo, de desigualdad, de iniquidad, la psicología comunitaria se establecía de una forma esperanzadora, una forma de comenzar a entrar a trabajar con estas comunidades. Y trataba precisamente un tema que menciona Gustavo, y es sobre el poder, las relaciones de poder que se dan, digamos, en estos contextos. De allí que la psicología comunitaria, desafortunadamente en Colombia no ha tenido los desarrollos que sí tiene en Chile, Argentina, en Uruguay, en México, en Cuba, que han sido muy importantes, incluso en el desarrollo teórico y epistemológico. Aquí en Colombia nosotros estamos un poco como rezagados, porque no hemos hecho un trabajo juicioso siquiera de indagación sobre las tendencias, y digamos que algunos estudios que he podido revisar sobre el estado del arte de la psicología comunitaria en Colombia, realizado a través de estudios de la Universidad del Valle, de la Universidad de Antioquia, universidades aquí, por ejemplo, como la Javeriana, que tenía una maestría en psicología comunitaria, no ha dado como las expectativas que se esperaba en un comienzo. Pero sin embargo, yo considero que se está empezando a hacer un ejercicio muy importante de indagación respecto a esto, porque se está empezando a reconocer al psicólogo comunitario, al psicólogo que es de campo, el psicólogo que tiene un acercamiento mucho más cálido y mucho más humano, si me lo permiten decir, con las comunidades, rompiendo con la relación tradicional del objeto-sujeto, ¿no? Entonces, esto digamos que es uno de los elementos importantes de la psicología comunitaria como un nuevo paradigma.
Ok, bueno, respecto a eso entonces podremos empezar a hablar y partir desde el punto que la psicología comunitaria en Latinoamérica no fue la misma que se generó en los Estados Unidos al comienzo. A partir de ahí, los paradigmas que se han utilizado en Latinoamérica son paradigmas distintos para la aplicación de esta ciencia a la comunidad.
Sí, de hecho hay algunas variaciones, pero quiero aclarar que en un comienzo se aplicó la psicología comunitaria de corte norteamericano. Uh-huh. ¿Sí? Los cambios se suscitan cuando se comienza a dar cuenta que, como se venía trabajando la psicología comunitaria, realmente no podía atender las necesidades de las poblaciones. Esto hizo que entonces hiciera un viraje, se recurriera, por ejemplo, a metodologías como la IAP, ¿sí? Uh-huh. A ideologías como de la teología de la liberación, y digamos que también como teorías desde la educación popular. Esto implicó generar unos cambios muy importantes en la relación sujeto-sujeto. Entonces ya no podíamos seguir operando desde un modelo metodológico del paradigma científico, sino un trabajo que tenía mucho que ver más con el rescate de los saberes y los conocimientos populares. ¿Esto qué quiere decir? Que nosotros cuando se comenzó a hacer el trabajo, las intervenciones en psicología comunitaria, los problemas no iban acuñados, sino que los problemas se comenzaban a reconocer, a estatuirse en la medida en que se iba haciendo un trabajo colaborativo con las comunidades.
Bueno, entonces teniendo en cuenta esto, ¿cuál sería como el campo de acción del psicólogo comunitario?
Vea, esa es una pregunta muy importante, y en algunas reuniones que he podido estar con personas de otras universidades, he escuchado, por ejemplo, que instituciones que avalan, digamos, la psicología aquí en Colombia, están proponiéndose hacer como el diseñar el perfil del psicólogo comunitario. A mí en cierta medida eso me parece muy preocupante, en tanto que no es muy claro, no es muy específico el rol del psicólogo comunitario por problemas de comprensión. Muchas veces un psicólogo va y trabaja con la comunidad y eso no quiere decir que sea psicólogo comunitario. Es decir, el hecho que yo sea psicólogo y trabaje con la comunidad no quiere decir que yo sea psicólogo comunitario. Tendríamos que como comenzar a mirar un poco cuáles son los campos propios de la psicología comunitaria, cuáles son los campos propios de la psicología social y cuáles son los campos de la psicología tradicional. Quiero aclarar también otra cuestión, y es lo siguiente. Aquí en la UNAD, por ejemplo, se ha hablado mucho de psicología social comunitaria, ¿cierto? O del psicólogo social comunitario de la UNAD. Esta es una vertiente que es desde la postura de Marixa Montero. Hay otras tendencias, por ejemplo, unas tendencias un poco más abiertas y más complejas en Latinoamérica, que ya comienzan a plantear la psicología comunitaria como una disciplina con propiedad. Esto quiere decir que nos hace que tenemos que ser mucho más concretos y específicos por lo pronto para mirar cuál es el campo y el rol del psicólogo comunitario. Decimos que uno de los elementos propios de la psicología comunitaria, por ejemplo, son las redes sociales, los liderazgos, ¿sí? Hablamos, por ejemplo, de temas de la salud mental, hablamos, por ejemplo, de procesos organizativos, hablamos también de la inmersión del psicólogo comunitario en el tema de las políticas públicas, en el tema de las políticas sociales, en el tema, por ejemplo, de los agenciamientos y operatividad de los recursos que existen en las comunidades. Entonces, en este sentido, nosotros comenzamos a mirar que si hay un rol que identifica al psicólogo comunitario. Porque cuando hablamos, por ejemplo, de la psicología social, pues tenemos también temáticas muy propias de la que nos dicen que son corresponden a esta disciplina. El tema de las representaciones sociales, el tema de los comportamientos sociales. En fin, ahí hay muchos aspectos que nos permiten como hacer una pequeña diferencia.
Bueno, amigos, vamos a una pequeña pausa y ya regresamos.
Tu ritmo cardíaco palpita con el rock. Factor RH, rock en tus venas. Todos los miércoles de 5 a 7 de la noche. Solo para quienes viven el rock. Factor RH, rock en tus venas. En esta, tu emisora, Radio UNAD Virtual. No te lo pierdas y conéctate con la RV.
En Salud Global, consejos y novedades.
Bueno, amigos, continuando con el tema, en la sección anterior nuestro invitado habló sobre los papeles de las universidades en general en la parte social comunitaria. Ahora yo quiero saber cuál es el papel del psicólogo social comunitario de la UNAD.
Bien, en esto hay que tener en cuenta dos aspectos. Uno es que el programa que tenía la UNAD anteriormente estaba enfocado directamente con lo social comunitario. Ese era el título que se le otorgaba a un psicólogo. Y digamos que en este sentido las temáticas eran muy, muy precisas, estaban muy contextualizadas y esto implicaba que el estudiante desde el momento en que entraba en la UNAD tenía que comenzar a hacer un ejercicio de investigación con las comunidades. Hay otro momento que es el actual, ¿cierto? Donde ya se mira lo de psicólogo social comunitario como un énfasis. Sin embargo, yo considero que el papel que debe en el que debe redundar el psicólogo comunitario tiene que tener claridad respecto a varios factores que son importantes a tener en cuenta en una comunidad. Yo considero lo siguiente, y es que cuando uno habla o cuando nos decimos psicólogos comunitarios, nosotros que tenemos que tener un rol como sujetos políticos. Esto nos hace asumir una actitud diferente frente a las problemáticas, frente a las instituciones y frente al mismo trabajo que se desarrolla con las comunidades. Este es un elemento que no lo veo ahora muy claro, o básicamente no lo veo. Creo que se de alguna manera se ha quitado. Y esto ha hecho que entonces el ejercicio que hace un psicólogo de la UNAD, por ejemplo, en las comunidades, esté solamente como con el objetivo de hacer su práctica de grado. Pero realmente no se puede apreciar que haya, no en todos obviamente, habrán algunas excepciones muy importantes, pero en general podemos ver por los trabajos que se hacen ahora es como si fueran de un psicólogo de otra universidad. Esto no es malo, esto no es bueno, pero ¿cuál es la cuestión aquí? Que entonces se está desperdiciando, digamos, unos contenidos muy importantes que tendrían y cobrarían mucho sentido en el trabajo con las comunidades. Otro aspecto es lo ético. Cuando nosotros hablamos de lo ético-político en la psicología comunitaria, que es una dimensión de la psicología comunitaria como tal, nos está diciendo muchas cosas. Nos está diciendo, por ejemplo, que nosotros no debemos llegar a una comunidad con pretensiones de cambios. El rol del psicólogo comunitario es un facilitador con unas características ideológicas y políticas que estén orientadas en lo ético y político. Esto quiere decir que nosotros en una comunidad tenemos que respetar las creencias, los conocimientos, los comportamientos de las personas, y que el trabajo que hagamos con una comunidad tiene que estar dirigido para que, por un lado, toda la comunidad participe en su cambio, y también como para que se reconozca y se respeten los derechos humanos, y en algunos casos restituir la condición de sujeto titular de derechos.
Disculpe, Hermes, buenas tardes, le habla María Beatriz Moreno. Yo tengo una inquietud con respecto a la forma como el psicólogo comunitario debe actuar, porque supuestamente el Colegio Colombiano de Psicología, para que la UNAD estuviera dentro del Colegio Colombiano y se pues dieran los carnets de profesionalización, tuvieron que colocar la psicología clínica. Entonces mi pregunta es la siguiente: ¿cómo hacer el trabajo? O sea, ¿cómo puedo yo diferenciar un psicólogo clínico al tratar a un paciente? O sea, se lo estoy diciendo como una persona que no conoce muy bien y que de pronto una persona del común puede confundir las dos psicologías. Entonces, ¿cómo sería el trabajo en de campo del psicólogo comunitario frente pues al trabajo, digamos, que hace un psicólogo normal?
Bien, esa es una pregunta muy interesante. Y lastimosamente no creo que la podamos abordar aquí en este tiempo, pero sí vale la pena hacer como dos aclaraciones al respecto. Por un lado es que cuando hablamos, el psicólogo como tal tiene unas competencias, ¿sí? El psicólogo clínico, por ejemplo, tiene unas competencias muy precisas. Él evalúa al paciente, ¿cierto? Él le aplica unos tests y, digamos, tiene una serie de instrumentos que desarrolla y que están directamente dirigidos a resolverle un problema al paciente a nivel de psicoterapia. Pero cuando hablamos de una intervención en comunidad a partir de un psicólogo comunitario, las competencias allí son diferentes. Nosotros, digamos, los psicólogos comunitarios, tenemos que trabajar son los niveles y tipos de intervención psicosocial. Eso, digamos, que de alguna manera comienza a hacer grandes diferencias frente a un psicólogo clínico, porque ahora, cuando hablamos de hacer una intervención psicosocial, no quiere decir que nosotros nos alejemos de una patología social o de una enfermedad social. No, todo lo contrario. Yo al comienzo del programa les decía que uno de los temas que son importantes de la psicología comunitaria es la salud mental, y cuando hablamos de salud mental tenemos que hablar entonces de los tipos o modelos de intervención psicosocial que se hace con las comunidades, pero que también se hace en diferentes contextos. Se hace en el contexto educativo, en el contexto laboral, en el contexto jurídico, porque nosotros no vemos a un sujeto aislado de una comunidad, ni un sujeto aislado de una familia, de unas relaciones, sino que concebimos al sujeto inserto en una colectividad, inserto en una comunidad. Esta comunidad puede ser la familia, puede ser el trabajo, puede ser el barrio, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que una de las cosas que nos puede diferenciar con un psicólogo clínico son la forma como intervenimos en las comunidades. Entonces, este es un tema muy interesante que valdría la pena de pronto abordarlo, porque hay muchos modelos de intervención. Yo les comentaba aquí a los compañeros de la mesa que nosotros, la psicología comunitaria latinoamericana, ha abrevado de la teoría europea, de la teoría norteamericana, y que de alguna manera aplicamos los modelos de intervención de este corte aquí en Latinoamérica, lo cual no funcionaron bien, pero hoy día se han dado unos desarrollos muy importantes al nivel de intervención psicosocial desde la perspectiva latinoamericana.
Bueno, doctor, esto ha sido muy interesante. Ya para concluir un poco, cuéntenos hasta qué límites debe tener un psicólogo social comunitario en su actuar. Es decir, eso es muy importante porque de repente, si no es muy claro en el ejercicio de la profesión, puede tender a confundirse o hacer un tratamiento como un psicólogo tradicional que, supongo yo, por ejemplo, una persona que sufre de una adicción, por decir algo, drogadicción, o una persona que tiene índices, digamos, de suicidio, de intentos de suicidio, pues el tratamiento, supongo yo, de un psicólogo clínico sería evaluarlo, pero al mismo tiempo pues tratarlo con fármacos, obviamente para tratar de impedir pues que el paciente tenga, digamos, una reincidencia en ese tipo de comportamientos. En el caso de un psicólogo comunitario, social comunitario, esto se trata a nivel, digamos, colectivo, o sea, no podría tratarlo a nivel individual. Es importante que aclaremos esto.
Bien, cuando nosotros hablamos del trabajo social, desde la psicología social comunitaria, entendemos que el psicólogo no es alguien que va solo a la comunidad. No es una persona que está sola allí haciendo de todo. No, todo lo contrario. El psicólogo comunitario tiene que tener una percepción que muy estrecha con la interdisciplinariedad. Debe tener claro, digamos, cuál es su rol allí como mediador, como facilitador, porque lo que a él interesa es, digamos, el tema de la salud mental comunitaria. Lo que no quiere decir que él de pronto no pueda hacer una terapia, pero sí es importante aclarar lo siguiente, que él en ese caso no haría la terapia. Para eso tiene un equipo interdisciplinar, un psicólogo clínico especializado en el tema, ¿sí? Digamos, una persona que tiene problemas de neurosis o qué sé yo, pues tendrá un profesional que lo acompaña para que lo apoye en ese campo. O sea, el psicólogo comunitario no tiene que verse reflejado haciendo tareas que de pronto no es que no pueda, pero que no son del caso hacer.
Bueno, doctor, ¿cuál sería, digamos, el papel o el mensaje que usted le daría a los estudiantes de psicología social comunitaria y para todas aquellas personas que pues ya son psicólogos, están próximos a graduarse? ¿Cuál es el reto más grande o qué mensaje les daría a ustedes para que realmente no solo la universidad, la Universidad Nacional Abierta y Distancia UNAD sea una líder obviamente en esta profesión, sino que haya, digamos, verdaderamente un trabajo, como usted lo ha dicho, con las comunidades que pues desafortunadamente en muchos casos se tratan de una manera muy superficial, tratan a la comunidad, les dejan unas pautas y hasta luego y olvidan a la comunidad, y la comunidad vuelve y pues posiblemente reincide en sus comportamientos o olvida, digamos, los talleres o todas estas tratamientos que ustedes les han dado para que la comunidad realmente pueda surgir y salir adelante.
Bien, yo creo que Colombia, por el contexto sociopolítico que vive, es un país surgido de nuevas alternativas de trabajo con la comunidad. El psicólogo social comunitario o el psicólogo comunitario no puede estar aislado de la historia. Si o cualquier profesional que se aísle de la historia, yo creo que no está haciendo un ejercicio ético y político con el país. Por tanto, considero que el psicólogo comunitario, y ojalá si es de aquí de la UNAD, pues que tenga como claro cuál es el horizonte y cuál es su papel con la comunidad. Esto implica que el psicólogo comunitario no solamente tiene que saber de psicología y de comunidad, o bueno, pongámoslo en esos términos. Yo sé más de psicología y comunidad en tanto conozco la historia del país, conozco los desarrollos de la política, conozco la cartografía social, puede ser de Bogotá o de un departamento, me permite conocer y identificar los grandes problemas a nivel, digamos, de desempleo, de desnutrición, es decir, todos estos fenómenos sociales que atañen y que de alguna manera hacen parte de nuestra historia. Para nosotros, hacer un buen papel como psicólogos comunitarios, tenemos que amigarnos con los procesos que se están desarrollando, amigarnos entre muchas instituciones para comenzar un trabajo que realmente desde la institución, en este caso de la UNAD, se comiencen a promover cambios en las comunidades.
Muchas gracias, doctor Hermes, por haber estado con nosotros en el programa Salud Global. Y bueno, amigos, ya saben, tienen una nueva alternativa, una para quienes estén interesados en la psicología. Es un campo muy hermoso, la psicología social comunitaria, donde vamos a ver a la comunidad no como un ente aislado, no como un individuo aislado, sino un individuo dentro de un contexto, y dentro de ese contexto social, pues obviamente tendrá oportunidades de resurgir. No solamente nos quedamos en los problemas, sino que aplicamos las soluciones para que estas comunidades puedan salir adelante. Vamos a una breve pausa institucional.
IP Latino, donde el Latin Jazz, sus intérpretes, su ritmo y su historia tienen un punto de encuentro. Jueves, 4 de la tarde, por la RV.
Salud Global.
Bueno, amigos, tenemos a otros dos invitados, Aura Parrado, estudiante de comunicación social, y Diego Vanegas Vargas, quien está postulado como representante del programa de filosofía y de licenciatura de filosofía de la red de estudiantes. Bienvenidos, y ahora cuéntenos así brevemente qué es la red de estudiantes y cómo pueden participar en estas elecciones.
Bueno, una feliz tarde a todos y a todas. Yo soy la representante del CEAD José Acevedo y Gómez, y la red de estudiantes es un ente que articula con los estudiantes y la parte administrativa operativa de la universidad. Es un ente que ya está avalado, que hace la representación de los estudiantes para que ellos se postulen y sean votados o por democracia. Pero tenemos aquí a Diego Vargas para que él se convoque a su facultad del programa de filosofía.
Bueno, Diego, cuéntanos en primera instancia por qué quieres candidatizarte pues a representar a tu programa.
Bueno, buena tarde a todas y todos. Pues en primera instancia deseo estructurar y mejorar muchas falencias que hay de pronto tanto en el programa de filosofía como en licenciatura. De pronto tanto a nivel de las prácticas y demás como de los mismos pensum que hay en la universidad, y a su vez pues colaborar en todo lo que sea posible para mejorar esas pequeñas falencias que se presentan en las dos carreras. Y pues aprovecho la ocasión para convocar a todos mis compañeros, tanto de filosofía como los de licenciatura, para que se postulen o colaboren de una u otra forma con la elección de la red de estudiantes.
Bueno, estamos hablando de la elección para la red de estudiantes de la Universidad Nacional Abierta de Distancia, UNAD. Ahora, ¿a dónde pueden los interesados encontrar, digamos, los candidatos, los perfiles? ¿A dónde pueden entrar los estudiantes o a dónde pueden escribirles a ustedes para las inquietudes de estas elecciones?
Bueno, Beatriz, es muy importante que los estudiantes tengan apropiación, que se inscriban en la red estudiantil jg@yahoo.es. Este es nuestro correo. O se pueden comunicar conmigo al 312-588-0227 o al fijo aquí en Bogotá 810-3876. Estos son los datos importantes para que ustedes manden su cédula, manden su código o cédula, su nombre completo, el programa, y se postulen. Hay un incentivo que es muy importante, pero a la vez también es que ustedes representen sus programas y digan qué problemas o qué han tenido o cómo. Yo los invito a que todos, que por favor participen en esto, en este evento, que es un proyecto de elecciones de la red estudiantil del CEA José Acevedo Gómez. Ya está avalado.
Bueno, amigos, se nos acabó el tiempo por hoy. Les habló María Beatriz Moreno, con la dirección de la doctora Melissa Ortiz, la conducción y presentación de Ana María Ramírez, Gustavo Jacobo, y con la conducción técnica de Daniel Mejía. Hasta pronto.
Salud Global.
Un programa donde su bienestar tiene un espacio.
Dirección científica, doctora Melissa Ortiz.
Presentación, María Beatriz Moreno y Ana María Ramírez.
El anterior programa fue realizado en los estudios de radio de la zona centro Bogotá, Cundinamarca. Universidad Nacional, abierta y a distancia UNAD, por la calidad educativa y la equidad social.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.